Somos CUNORTE.
Las voces de tu universidad.
Todo lo que necesitas saber sobre tu centro universitario.
¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Somos CUNORTE, las voces de tu universidad. En este micrófono te saluda Ibis Guzmán, agradeciendo el favor de tu atención e invitándote a que nos acompañes durante esta hora, ya que tenemos bastante información que compartirte acerca de las actividades que se desarrollan en este Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Una de las actividades que siempre están a la expectativa, sobre todo de investigadoras, de investigadores, pero también de estudiantes y de aquellas personas que comienzan o que ya tienen una trayectoria académica y que realizan alguna investigación o que participan en alguna investigación, pues es poder conocer las fechas de las revistas de este Centro Universitario del Norte, de las publicaciones con las que contamos. Una de ellas es Punto Q Norte, que tiene su convocatoria abierta ya del número 21, y para hablarnos acerca de esta convocatoria que está próxima a cerrarse en febrero, el 20 de febrero de este año, y está con nosotros la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez. Ella es profesora investigadora de este Centro Universitario del Norte. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ibis.
Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y este mes le estamos dedicando a los propósitos de Año Nuevo, y considero que quizá alguno de los propósitos, tanto para investigadoras, investigadores, docentes, no solamente del CUNORTE, sino de otras universidades, es poder conocer cuáles son las temáticas de algunas de las publicaciones en las que puedan participar. Así que bueno, ahora me gustaría que usted, como coordinadora de este próximo número, nos pudiera platicar un poco acerca de cuál va a ser la temática que estará abordando, o las temáticas que estará abordando en esta ocasión la Punto Q Norte.
Bien, muchísimas gracias. Pues sí, les compartimos con mucho gusto que ya está abierta desde finales del año pasado la convocatoria número 21 de la revista, pues, de investigación de este centro universitario, que es Punto Q Norte. Pues es una revista muy importante, ya tiene varios años consolidándose y ha logrado también nuevas indexaciones. Y para este número 21, pues la temática que nos invitaron a desarrollar es sobre acompañamiento psicosocial y violaciones graves a derechos humanos. La vamos a coordinar otras dos colegas, dos compañeras muy queridas, y tu servidora. Bueno, entonces es Valeria Patricia Moscoso Ursúa, que ella es mexicana chilena, que trabaja también en como investigadora de manera independiente, pero que también es docente en la UNAM y que también trabaja en algunos diplomados sobre violaciones y acompañamiento psicosocial también en la Ibero, en Ciudad de México. Y también la doctora Susana Hernández Arias, que actualmente está realizando un postdoctorado pues aquí en el Centro Universitario del Norte, y que también en los últimos años se ha consolidado en lo que es en la incidencia y la investigación en el acompañamiento psicosocial. Entonces, pues la invitación justamente es a presentar trabajos de investigación, productos de investigación, pero también ensayos científicos vinculados a estas dos temáticas, el acompañamiento psicosocial y violaciones graves a derechos humanos.
Me gustaría que pudiéramos abordar un poco acerca de estos dos grandes conceptos. Considero que, bueno, quizá en el segundo no haya como mucha duda, pero en el caso de ustedes, y siguiendo también la trayectoria como investigadores y este trabajo que han estado haciendo en Temacapulín, pues me imagino que tiene como cierta relación, ¿no?
Sí, bueno, te platico un poco. Como está pensada la convocatoria, es para trabajar con distintos ejes temáticos que de alguna forma se articulan a estas dos vertientes, ¿no? El acompañamiento y las violaciones graves a derechos humanos. Cuando estamos hablando del acompañamiento psicosocial, estamos hablando de un enfoque dentro de la psicología, puntualmente de la psicología social crítica, que se ha venido desarrollando en América Latina, podríamos decirlo, los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y que este enfoque psicosocial, o que este acompañamiento psicosocial, de alguna manera es producto de las necesidades emergentes tanto en nuestro país como en toda América Latina y, por supuesto, en otras latitudes, ¿no? En otras partes del mundo, mundo, pero estamos hablando de estos escenarios sociales, políticos e históricos que demandan de la psicología una visión muchísimo más comprometida y compleja que otras visiones muy ortodoxas de la psicología, donde el trabajo puede reducirse a situaciones específicas de las personas, ¿no? Entonces, en crítica a estas situaciones específicas de las personas, pues se ha tratado de construir desde América Latina todo un enfoque de la psicología que permita atender sí a las personas, pero también en un contexto, en una historia, en un país, ¿no? En un continente que es producto de muchas injusticias históricas, ¿no? De muchas violaciones justamente a los derechos humanos, y que entonces se trate de una psicología comprometida, una psicología crítica, una psicología que comprenda más allá de la persona en sí y que entienda dónde vive esa persona, en qué condiciones vive esa persona, cómo siente esa persona y cuáles son los impactos que el entorno tiene en su vida diaria, en su salud emocional, pero también en sus relaciones interpersonales, en su familia, en su comunidad y en su papel en la sociedad, incluso hasta en el medio ambiente, ¿no? Y con los otros seres que se rodea. Entonces, este enfoque psicosocial pues viene a dar respuesta, ¿no? Entonces hay muchas metodologías, hay muchas convergencias y hay pues distintos autores, autoras, ¿no? que han aportado en las últimas décadas a construir pues esta visión que sí es disciplinar, sí es psicológica, sí es psicología social, pero es mucho más que eso, ¿no? Tiene una visión ético-política, metodológica y que también incluye otras disciplinas como la sociología, la educación popular, la sociología, ¿no? La historia, que de alguna forma nos permiten entender esos contextos en el que vivimos las personas. Entonces, eso es como el asunto del eje psicosocial, ¿no?
En este sentido, me gustaría que nos pudiera hablar un poco acerca de cuál es la importancia o cuál es la situación actual que puedan tener estas dos temáticas ahora, pues, en nuestro país y, como usted también lo mencionó, en América Latina.
Sí, bueno, por un lado, el acompañamiento psicosocial ha tomado mucha relevancia en los últimos 15 años en México, en los últimos 20 años, y ya hasta en los últimos 3 años he visto que en muchos lugares ya se empieza a hablar del enfoque psicosocial, del acompañamiento psicosocial a colectivos, a comunidades, a grupos de personas, ¿no? Que se organizan de la sociedad civil y sobre todo en defensores y defensoras periodistas, ¿no? En cualquier persona vinculado también a la lucha social, a la movilización social, ¿no? Entonces es para cualquier persona, pero se ha visto como un énfasis en esto, ¿no? ¿Esto qué responde? Bueno, responde a nuestras realidades. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de las condiciones mínimas de cualquier persona para vivir en dignidad, en igualdad, ¿sí? Y para poder tener pues acceso a un mínimo de situaciones de vida y de derechos humanos, pero también de derechos políticos, sociales, culturales, que permitan relacionarse como en mejores condiciones, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos. Y cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, pues hablamos de todas aquellas estas situaciones que no permiten justamente esta convivencia digna o este trato digno e igualitario entre todas las personas, ¿no? Entonces, en México, pues desde nuestra historia, ¿no? De conquista o ese parteaguas en nuestra historia como pueblo, como nación, desde la conquista con graves violaciones a los derechos humanos o lo que ahora entendemos como derechos humanos, y también con una historia reciente, ¿no? De una serie de situaciones que se vienen dando, pues podríamos hablar de la historia reciente del país, desde la Guerra Sucia, ¿no? Podríamos hablar actualmente pues con el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Con todo este proceso de militarización del país, de la supuesta guerra contra el narcotráfico, también con Peña Nieto, ¿no? Y que incluso en los últimos gobiernos, también en el de Andrés Manuel y actualmente en el de Claudia Sheinbaum, una serie de contradicciones pues que hacen vigente la necesidad de visibilizar las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, pues estamos hablando ya no solo de cualquier violación a estos derechos mínimos, ¿no? O a estas situaciones mínimas, sino ya estamos hablando de desaparición, desaparición forzada, estamos hablando de tortura, de detenciones extrajudiciales, ¿no? Sin cargos, sin juicio, prolongadas, ¿no? O sea, estamos hablando de una serie de violencias sociales que son vigentes en nuestro país, que están al día en nuestro país. Distintas estadísticas y organizaciones internacionales, por ejemplo, hablan que para el caso del periodismo, México es de los países que es más peligroso ejercer esta profesión, ¿no? Y también algunas instituciones se han dedicado a registrar, por ejemplo, el caso de detenciones de presos y presas políticos de conciencia o de desapariciones en defensoras y defensores de movimientos sociales, de la tierra y del territorio, lo que hace muy vigente pues que la psicología y las ciencias sociales volteemos a ver qué está pasando ahí, y estos son como los dos grandes ejes sobre los que quiere tratar este dossier.
Y es que además estamos hablando de una aportación de la academia, y en este caso desde la universidad pública, como es la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte, a la discusión acerca de este tema. En este sentido, si nos pudiera pues platicar un poco acerca de cómo es que estas aportaciones, este trabajo teórico-metodológico, pero también desde la investigación-acción que se realizan y que se esperan en estas aportaciones, pues abonan también a esta manera de entender el mundo, pero quizá también trabajar en contar con mejores condiciones para todas y todos.
Sí, esto que preguntas es bien interesante. O sea, algo que se busca desde la academia comprometida, y que no solo el enfoque psicosocial o la psicología social, sino estamos hablando en general de la academia comprometida o de la academia militante, es tener una incidencia en la vida diaria de las personas. O sea, que lo que podamos ofrecer quienes estamos de este lado de la academia, por decirlo así, nos reconozcamos como agentes de cambio y de transformación en nuestros espacios. Así sea muy chiquito, ¿no? O sea, que algo aporte la academia, que algo aporte en las disciplinas, que algo aporte la ciencia, en este caso, pues, las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias de la salud, porque el enfoque psicosocial es una convergencia, ¿no? Entre salud y ciencias sociales, pues, para que las condiciones de vida de las personas y de las comunidades, pues, puedan ser más dignas, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de esa desigualdad histórica, ¿no? Contextual. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de enfoques participativos, donde lo ideal, porque es muy complejo, la gente está también tratando de resolver su día a día en escenarios tan adversos, pues se puedan involucrar en procesos que les sean suyos, que no llegue un especialista y les diga, tú necesitas esto, o tú lo tienes que hacer de tal manera, sino que sean las comunidades, los grupos, las personas, las colectivas, que así se ha estado haciendo además, quienes nos digan, a ver, esto es lo que necesitamos que tú aportes como psicóloga, como investigadora, como docente, como mujer, ¿no? O sea, esto como ciudadana, esto es lo que necesitamos que tú nos apoyes y que tú nos orientes. Entonces, justo se trata de ser críticos o críticas, ¿no? Las personas, con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y decir, ante este escenario, ¿yo qué puedo aportar desde esta disciplina? O sea, ¿qué me están pidiendo los colectivos de familiares de personas desaparecidas? ¿Qué le están demandando a la psicología? ¿Qué le están demandando a las ciencias sociales? ¿Qué le están demandando a la sociedad y a la universidad? Y en este caso, pues, a la Universidad de Guadalajara, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro rol ahí? Y creo que ahí empieza como este reflexionar que, insisto, no surge aquí, o sea, que viene, pues hay una gran tradición, hay una gran herencia de estos contextos, ¿no? Que ya decíamos, de estas realidades, y que justo pues trata eso, ¿no? De aportar un poco, y que sea también un caminar preguntando, como nos han enseñado los zapatistas, ¿no? O sea, vamos caminando, pero vamos preguntando y nos vamos escuchando, y la idea es construir. Por eso no hay un modelo, ¿no? Sino son como modelos, propuestas, teorías, y ahí es donde otras disciplinas enriquecen, y hay otros profesionales y otras profesionales que son educadores, sociólogos, comunicólogas, etcétera, que pueden insertarse en un proyecto de acompañamiento psicosocial.
No, y es que además es bastante interesante todo este trabajo, y sobre todo el poder tener en un número esta recopilación de cuáles son las realidades que se están viviendo y que podemos encontrar quizá hasta algunos puntos de encuentro entre algunos de ellos.
Quédate.
En un momento regresamos.
Somos CUNORTE.
Las voces de tu universidad.
Continúa Somos CUNORTE, las voces de tu universidad.
¿Le gustaría recordarnos cuáles son, pues, algunas de las características que deben de tener los trabajos? ¿Cómo hacen las personas que estén interesadas, interesados en poder enviar sus propuestas y algunas fechas importantes que tuvieran?
Sí, bueno, la convocatoria cierra el 20 de febrero, ¿sí? Entonces se van a estar recibiendo trabajos hasta el 20 de febrero y, pues, todos estos se tienen que hacer llegar a través de la plataforma que está diseñada para eso, que es un Open Journal System, un OJS, que pueden acceder desde la página de CUNORTE. En el apartado de investigación hay una pestañita de CUNORTE, o teclear en el buscador revista.cunorte y ahí les va a aparecer. Entonces, en esta página, que pues es de acceso abierto, lo que permite ya es de alguna forma sistematizar cómo funcionan estas páginas, los envíos. ¿Qué características deben de tener estos envíos? Bueno, pues son trabajos de alrededor de 20 cuartillas, hay un máximo de 7,000 palabras, ¿sí? Y tienen que enviarse de manera anónima, o sea, el extenso no debe de tener el nombre de las autorías. Ese se envía a un archivo aparte que la misma página te va indicando, ¿no? Entonces, hay que enviar tu extenso, hay que enviar las fotografías, hay que descargar los formatos que tienen que ver con las cartas de sesiones de derecho y de originalidad. Es decir, tú no puedes, bueno, para quienes se van iniciando, tú no puedes enviar un mismo documento a dos revistas, ¿no? Tú te comprometes con una y esperas tu dictamen, ¿no? Entonces, bueno, se envía estos documentos, que son, pues, los formatos para que sea evaluado tu archivo, tu trabajo y, bueno, tu extenso, ¿no? Y después hay un proceso en el que, ya que se revisa que tienes esta parte aquí, se pasa a una dictaminación de doble ciego, que es por otros colegas, por otras personas que van a revisar que se cumplan los criterios, pues, de un trabajo de investigación, ¿no? Esta revista es una revista científica, es una revista académica, entonces lo que se buscan son productos de investigación o reportes de avances de investigación. Y tiene un apartado que es para ensayos y otro que casi no se usa, pero que también está para reseñas de libros. O sea, que alguien que quisiera reseñar un libro vinculado a la temática del dossier, repito, acompañamiento psicosocial y violaciones graves a derechos humanos, pues también puede mandar la reseña de esta publicación, de este libro, ¿no? Entonces son como tres posibilidades, ¿no? Por un lado, la investigación, los ensayos científicos y las reseñas de libros. Entonces, bueno, en la misma página se van a encontrar los requisitos para la entrega de los originales, todo es vía digital, como lo decíamos, y las directrices para las autoras y para los autores, que son muy parecidos a los de otras revistas científicas. También comentar que, bueno, en la revista Punto CUNORTE tiene distintas indexaciones, para quien también esté al pendiente de este proceso, las puede revisar en la página, tiene como 5 o 6 indexaciones, entre estas pues destacan Latindex, Libre, Actualidad Iberoamericana, entre otras dos que están por ahí, y que, bueno, pues de alguna manera permite posicionar pues los trabajos también, ¿no? Para la lectura. Esta revista no cobra ni por recibir, ni por publicar, ¿no? Ni paga tampoco, ¿no? Entonces todo es abierto y, bueno, creo que eso es importante de tomarlo en cuenta, pues, para que nos envíen sus aportaciones. Nos gustaría mucho contar con sus contribuciones.
Muy bien, pues entonces esperamos sus propuestas. Les recordamos que pueden ir, pues, en tres sentidos: el artículo científico, el ensayo y también la reseña de algún libro que tenga, pues, relación con las temáticas, en este caso, de la revista. ¿Algún correo electrónico al cual se puedan comunicar con ustedes, doctora, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta?
Sí, bueno, se puede ingresar a la página de CUNORTE y ahí directamente escribir a la revista, o en este caso también a las coordinadoras. A mí me pueden escribir al correo de susana.delgado@cunorte.udg.mx y cualquier duda en lo particular, pues podemos atenderlas. Y bueno, creo que me faltó mencionar nada más algunos de los ejes de la convocatoria que me gustaría no dejar de lado, ¿no? Entonces, como para comentarlos acá, son 5 ejes. El primero es acompañamiento o experiencias en procesos organizativos y resistencia sobre mujeres, territorios y otras luchas. El segundo eje es violaciones graves a derechos humanos, como el caso de tortura, ejecuciones, desapariciones, migraciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, genocidios, entre otros. El tercero es exclusión social y violencias. 4, memoria y reparación. Y el quinto son reflexiones ético teórico-metodológicas desde la perspectiva psicosocial y las diversas nociones del trauma, como el trauma psicosocial o el trauma transgeneracional, el trauma psicopolítico, que, bueno, pues son como análisis también un tanto más novedosos que están surgiendo desde el enfoque psicosocial.
Muy bien, entonces ahí están estos temas que se derivan de estas dos grandes temáticas que el número 21 de la revista Punto CUNORTE estará abordando ahora en esta convocatoria que se encuentra abierta hasta el 20 de febrero. ¿Algo más que desea agregar, doctora?
Bueno, nada más comentar que el 20 de febrero cierra la convocatoria y el número sale a partir del 1 de julio de este año 2025.
Muy bien, entonces ahí está la invitación. Les recordamos que si ustedes quieren pues consultar la convocatoria completa, revisar los números anteriores, porque también son de libre consulta y descarga, pueden hacerlo. Solamente tienen que ingresar en el buscador de Google o de cualquier otro buscador, revista, o desde la página revista.cunorte. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes.
Pues bien, vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación, pero ya regresamos. Estás en Somos CUNORTE, las voces de tu universidad.
Quédate.
En un momento regresamos.
Somos CUNORTE,
las voces de tu universidad.
Continúa Somos CUNORTE, las voces de tu universidad.
Estamos de regreso en Somos CUNORTE, las voces de tu universidad, y en esta semana no solamente es de publicación de lista de admitidos, de inicio del ciclo escolar 2025A, sino que también de seguimiento a uno de los diplomados que ofrece este Centro Universitario del Norte y que ya tiene, pues, bastante trayectoria, y nos referimos al diplomado en métodos alternos de solución de conflictos, que además es autorizado y avalado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Y para hablarnos acerca de este diplomado, de pues cuáles han sido los beneficios también de tenerlo aquí en el norte de Jalisco a través del CUNORTE y del IJA, pues ya está con nosotros el doctor Marco Antonio Martínez Márquez. Él es profesor de tiempo completo y además, pues, responsable de este diplomado en el Centro Universitario. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Un gusto estar con ustedes. Ibis, feliz año para todas las personas que nos escuchan. Ya estamos de regreso. Y pues bueno, como bien lo mencionas, con muchas actividades relacionadas con todo esto que tiene que ver con la promoción de la cultura de la paz y de la justicia alternativa en la zona norte del estado de Jalisco.
Y nosotros también le deseamos un excelente año, doctor.
Muchas gracias.
Que sea muy bueno para todos.
Así es. Bueno, Ibis, como bien lo comentas, una de las prioridades para el Centro Universitario del Norte desde hace ya varios años tiene que ver precisamente con la promoción de la cultura de la paz y de los métodos alternos para la resolución de conflictos. Te platico de manera breve como parte de el trabajo que se ha realizado. Se inició primero con un convenio de colaboración entre la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Norte y el Instituto de Justicia Alternativa, buscando precisamente saldar un poco la deuda que se tiene con la zona norte en cuanto a administración e impartición de justicia a través de lo que son los métodos alternos de solución de conflictos. Posterior a la celebración, a la firma de este convenio entre la universidad y el Instituto de Justicia Alternativa, nos dimos a la tarea de capacitar recursos humanos para la zona norte y, bueno, es importante también mencionar que se han incorporado muchos estudiantes del Centro Universitario del Norte y egresados también del sur de Zacatecas. Pero bueno, la idea era trabajar sobre todo en zona norte, en la capacitación de recursos humanos y otra cuestión muy importante en la certificación de los egresados del diplomado y también en la acreditación de centros públicos y privados de mediación para la región. Ya lo he comentado en otras entrevistas, uno de los principales problemas que tenemos acá en la zona norte, pues es que tenemos un solo juzgado mixto para los 10 municipios, que hace sumamente complejo el tema de que las personas puedan, pues no solo acudir al juzgado, sino tener una resolución favorable a cualquier trámite que ellos inicien. Entonces, pues para nosotros es de suma importancia capacitar recursos humanos, pero también aperturar centros de mediación en la región. Y ese es, en términos generales, el trabajo que se ha venido realizando.
En este sentido, me gustaría que nos platicara un poco acerca de la creación de este diplomado, es decir, a partir de cuándo se apertura y cuáles han sido algunos de los resultados, porque como bien usted lo mencionó, es precisamente para poder capacitar, para certificar y para poder aperturar estos centros públicos y privados de mediación. ¿Cuáles han sido entonces los resultados a partir de la apertura de este diplomado?
Tenemos trabajando desde el año 2019, primero te comentaba con el tema del convenio, luego con la apertura de la primera generación del diplomado. Nos tocó justo la pandemia. De hecho, cuando estábamos por concluir, nos quedaban escasas 6-7 clases cuando tuvimos que suspender por un tema pues que fue ajeno a todos y trasladarnos a seguir trabajando en las casas. De pronto, como el diplomado estaba autorizado de manera presencial, lo dejamos ahí detenido un tiempo, ya cuando pues a nivel mundial se vio la magnitud del problema, nos dieron la oportunidad de hacer un cambio a una modalidad en línea, y pudimos en el año 2020 concluir con la primera generación del diplomado. A partir de este año hemos estado trabajando ya de manera regular. Es un diplomado que se oferta una vez por año. Ya concluimos 4 generaciones del diplomado. Tenemos más de 100 egresados, porque cada una de las generaciones hemos arrancado con 35 alumnos. Y justo el viernes de la semana pasada, dimos inicio ya con lo que es la quinta generación del diplomado. Tenemos alumnos de distintos municipios de zona norte, de Jalisco, de zona sur de Zacatecas, y como parte de los logros más importantes, pues es que ya tenemos 13 personas certificadas. Y también se han aperturado ya varios centros públicos de mediación en la región. Tenemos ya centro público de mediación en Bolaños, en Villa Guerrero, en Totatiche. En Colotlán tenemos 2, uno del municipio y otro del Centro Universitario del Norte en Casa Hidalgo. Uno más que se aperturó en Huejúcar, otro en Mezquitic y justo... El día de mañana, viernes, se estará aperturando el de Huejuquilla el Alto. Entonces ya son 8 centros públicos de mediación para la región, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. La meta que tenemos es que cuando menos existe un centro público de mediación por cada uno de los 10 municipios de la región, además de algunos centros privados, que es la parte que nos está faltando todavía, con la finalidad de que las personas tengan opciones para resolver sus conflictos a través de la mediación, sin tener que acudir precisamente al juzgado, que además de ser mucho más tardado, se incrementan, por supuesto, los costos por los traslados y el pago de honorarios a los abogados. Entonces, esa es la finalidad.
No, y es que además, como se ha platicado también en otros espacios acerca de este mismo tema, tiene que ver el tiempo, pero tiene que ver también el desgaste, tanto económico como emocional y hasta físico, de las personas que están pues llevando un caso o que están tratando de resolver alguna situación. ¿Nos podría platicar acerca de cómo es que ayuda el tener estos centros públicos de mediación, el tener estas personas capacitadas para que a través, pues me imagino que de una manera pues más digna puedan llevar sus casos?
Sí, mira, Ibis, te comento, es muy importante este tema porque es un cambio de paradigma tanto para los abogados como para quienes requieren resolver un conflicto. Para el tema de los abogados es romper esta idea del falso espíritu combativo, del todo o nada, del yo gané, tú perdiste. Y para las personas también es que pasen también de esta idea de quién gana y quién pierde a través de una sentencia. Porque finalmente, si bien una de las partes gana, el conflicto entre ellos no se resuelve, el problema allí queda. En cambio, a través de lo que es la justicia alternativa, es la posibilidad de que las personas acudan a un lugar donde van a encontrar a una persona que se encuentra capacitada, que los va a escuchar, que les va a ayudar como un puente para llevar a cabo una mediación entre ellos, y donde se busca finalmente sí resolver un conflicto entre las partes, y que si bien a lo mejor no vuelven a ser amigos, cuando menos sí sientan ellos que resolvieron un conflicto, que los dos cedieron en alguna parte para poder llegar a ese acuerdo, firmar un convenio y dar por terminado un conflicto que pueden tener incluso ya de muchos años. Pero también otra parte muy importante es que sepan quienes nos escuchan que todos estos centros públicos de mediación son gratuitos. Es decir, que pueden acudir a ellos y que además de ayudarles a resolver el conflicto, no les van a cobrar absolutamente nada. Entonces, para una región como la zona norte, que es una región deprimida económicamente, donde las personas la mayoría de las veces no tienen el recurso para pagar un abogado o para hacer traslados a lo que es el municipio de Colotlán, al juzgado, tomando en cuenta que 5 de los 10 municipios están a más de 100 kilómetros de distancia. Entonces, realmente se vuelven opciones muy viables para que ellos puedan resolver un conflicto sin desgastarse tanto emocional ni económicamente.
En este sentido, me gustaría que nos pudiera platicar un poco acerca de cómo es que se capacita entonces a una persona que participa en este diplomado de métodos alternos para la solución de conflictos.
Esta parte es importante porque de pronto cuando abrimos las convocatorias van a alumnos, egresados y a público en general, alumnos y egresados de CUNORTE y público en general. Y de pronto se tiene la idea que es idealmente para alumnos de la carrera de abogado o para egresados de la carrera de abogado. No es así. El diplomado está abierto a público en general y de hecho nos viene muy bien cuando tenemos personas de distintas profesiones, y es un diplomado que tiene una carga muy importante de conocimientos relacionados con la psicología. El mediar conflictos y el ayudarle a las personas a resolverlos tiene mucho que ver con el trabajar con sus emociones. Entonces, una parte importante del diplomado, incluso los ponentes son psicólogos, Y es muy bonito porque nos enseñan a trabajar con esta parte de escuchar a las personas y del trabajo con sus emociones para la resolución de conflictos. Eso es pues algo que viene a romper también con esta idea de que solo los abogados pueden mediar conflictos. No es así.
En el caso del cuerpo docente, ¿todos son del Instituto de Justicia Alternativa o también ya quienes han egresado de este diplomado de aquí del CUNORTE ya forman parte del profesorado?
Sí, de hecho es importante comentar que la primera generación no teníamos personas capacitadas en la región. Entonces, pues prácticamente todos los ponentes, a excepción de un maestro de acá que ya estaba certificado, pero todos los ponentes vinieron de Guadalajara porque no teníamos precisamente personas capacitadas para trabajar en el diplomado como ponentes. Ya a estas fechas, 5 de los ponentes del diplomado somos egresados de la primera generación. Entonces ya tenemos 3 abogados, tenemos un psicólogo y tenemos una socióloga que se han incorporado como docentes, y los demás ponentes sí son de Guadalajara, también con esta idea de traer personas que ya tienen muchos años trabajando en esta área, en la ciudad de Guadalajara, muchos de ellos que son titulares de centros públicos o privados de mediación, que tienen mucha experiencia y que nos ayudan, pues, de alguna manera a traer estas ideas desde la práctica junto con quienes somos egresados de la primera generación.
Y es que sobre todo esto me parece bastante favorable, porque finalmente no es solamente capacitar a personas que se van a encargar o que pueden dentro de su profesión llevar a cabo asuntos de mediación, sino que también entonces es como cíclico la cuestión de formar a formadores también en el diplomado.
Sí, eso es lo que hemos buscado. De hecho, otra etapa en la que ya comenzamos a trabajar desde el año pasado es que los egresados, además de certificarnos como mediadores, podamos ser parte del claustro docente del Instituto de Justicia Alternativa. De hecho, ya desde el año pasado, tu servidor, estoy como docente del Instituto de Justicia Alternativa. A partir de este año ya estaré colaborando con un centro privado de mediación que está ofertando el diplomado en Guadalajara. Entonces, esa es la idea también. Ir por etapas, primero la formación de recursos humanos, después el tema de la certificación, luego la acreditación de centros públicos y privados, pero también incorporarnos al Instituto de Justicia Alternativa y poder ayudar a formar recursos humanos en otras partes del estado.
Doctor, ¿cuáles son los horarios que maneja el diplomado? ¿Cada cuándo vienen sus estudiantes?
Bueno, son 39 sesiones. Trabajamos todos los viernes de las 5 de la tarde a las 9 de la noche y los sábados de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde.
¿Y las clases son aquí en el centro universitario?
Las clases son aquí en el centro universitario. Ocasionalmente, cuando algún ponente no está en condiciones de asistir, trabajamos por videoconferencia, pero bueno, el diplomado fue autorizado como presencial y estamos trabajando de esa manera.
Y este jueves, además, déjenme contarles que pues se estará realizando una ceremonia, una celebración precisamente de quienes terminan esta cuarta generación, ¿no?
Tenemos lo que es la inauguración formal del diplomado, la clausura de lo que fue la cuarta generación, la tuvimos ya el año pasado. Entonces, lo que tenemos es la inauguración de la quinta generación. Aunque las clases arrancaron ya el viernes pasado, por motivo de agenda del director del Instituto de Justicia Alternativa, no se pudo llevar a cabo la inauguración ese día.
Y es que además algo que cabe mencionarse es que el director del Instituto de Justicia Alternativa ha estado muy al pendiente de cada una de las actividades y también muy al pendiente de lo que se hace aquí en el CUNORTE de la mano del IJA.
Sí, de hecho, bueno, teníamos la opción de poder llevar a cabo la inauguración por medio de videoconferencia, pero siempre agradecemos al doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa, que ha estado muy al pendiente del trabajo que se ha hecho en el Centro Universitario del Norte para la zona norte del estado de Jalisco, porque es precisamente a partir de la primer generación del diplomado que se ha dado la apertura de 7 centros públicos de mediación, y el que tenemos ya en puerta de Huejuquilla, que va a ser el octavo. Pero realmente el Instituto de Justicia Alternativa no había tenido ni recursos formados ni centros de mediación en la zona norte. Entonces, para el instituto ha sido muy importante llegar a la zona norte por lo que representa en cuanto al tema de la distancia que tenemos a Guadalajara, porque, pues bueno, si bien ya es complejo acudir al juzgado de Colotlán a resolver un conflicto, pensar en una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia Alternativa o pensar en el tema de amparos ante las instancias federales que también están en Guadalajara, es todavía más complicado para la población. Entonces, para el Instituto de Justicia Alternativa ha representado pues algo muy importante el trabajo que se hace en la zona norte, gracias al Centro Universitario del Norte. Y bueno, agradecemos que el doctor Guillermo ha estado con nosotros prácticamente en todas las aperturas y clausuras de cada una de las generaciones del diplomado.
¿Ese diplomado tiene algún costo?
No, no tiene ningún costo. Bueno, en realidad sí hay gastos, porque bueno, muchos de los ponentes vienen de Guadalajara, implica traslados, hospedajes, alimentos, pero todos estos gastos los absorbe el Centro Universitario del Norte, porque para nosotros lo que es realmente importante es la capacitación de los recursos humanos. Entonces, para quienes se inscriben al diplomado, no tiene costo alguno. Importante mencionarlo, es un diplomado que en lo que es el área de Guadalajara, regularmente, dependiendo del centro público o privado que los oferte, llegan a tener un costo de entre 3,000, 6,000 pesos. Entonces, acá en zona norte no. Y es por eso también que vale la pena que lo aprovechen las personas, sobre todo porque, aparte de ser una oportunidad de capacitación, es también una oportunidad de empleo para quienes se incorporan a centros públicos de mediación o pensando en que pudieran aperturar centros privados de mediación.
¿Cómo hacen las y los estudiantes para acreditar el curso? ¿Tienen que acudir a todas las sesiones o cuál es, digamos, la dinámica?
Hay requisitos administrativos. Uno tiene que ver con el tema de la asistencia, es cumplir con un 80%, básicamente lo mismo que se pide en todos lados, para tener derecho a una evaluación. Y aparte de lo que es el tema de la asistencia, hay una evaluación teórica y hay una evaluación práctica. La evaluación teórica es un examen que aplicamos por medio de la plataforma Moodle, que es la que manejamos en CUNORTE. Y la evaluación práctica es muy bonita porque se plantea a los alumnos casos prácticos y hipotéticos que ellos resuelven ya como mediadores en una sala de mediación, que es la que tenemos en Casa Hidalgo. Entonces hay una persona evaluando, hay un par de estudiantes que fungen como partes y hay un par de alumnos que fungen como mediador y comediador. Hay una rúbrica ya con indicadores muy específicos que tomamos en cuenta, pero es muy bonito el ejercicio práctico porque ellos ya se ponen en el papel de mediador a partir de un caso hipotético y pues ver la forma de apoyar a las partes, de ser ese puente, ese canal de comunicación para que ellos puedan resolver un conflicto.
Pues enhorabuena por este inicio de cursos de esta quinta generación. No sé si tenga algo más que desagregar, doctor.
Sí, me gustaría agregar, bueno, algo que hacemos también cada que tenemos la oportunidad de que nos entrevisten, comentarles pues para toda la zona norte que el centro público de mediación que tenemos en Casa Hidalgo está a su disposición. Tenemos un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 3 abogados, un psicólogo, una socióloga, que estamos a sus órdenes para que cualquier conflicto, cualquier situación o un tema de asesoría jurídica que requieran, no duden en acudir con nosotros. Entonces, sepan pues que en Casa Hidalgo estamos a su disposición también para apoyarlos en esta parte. Ya nos ha tocado conocer de muchos conflictos, tanto de tipo familiar como civil, laboral, algunos mercantiles, y bueno, en muchos de ellos hemos intervenido y hemos logrado que las personas resuelvan satisfactoriamente sus conflictos. Entonces, pues estamos a sus órdenes en Casa Hidalgo.
Ahí está la invitación. Igual pueden acercarse, tener más informes acerca de pues cuáles son los beneficios o cuáles son también pues los servicios que pueden obtener a través de este Centro Público de Mediación.
Así es, en la página de QNorte pueden encontrar también información al respecto.
Excelente, muchísimas gracias, doctor Marco.
No, a ustedes, es siempre un gusto estar aquí en la radio, y un saludo para todas las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestro último corte de estación, pero no te vayas. Estás en Somos QNorte, las voces de tu universidad.
Quédate.
En un momento regresamos.
Somos QNorte,
las voces de tu universidad.
Continúa Somos QNorte, las voces de tu universidad.
Esta semana, para leer en el baño, Seda es una novela de Alessandro Baricco, novelista, dramaturgo y periodista italiano, nacido en 1958. Sus novelas oscilan siempre entre lo real y lo onírico. Su estilo se caracteriza por una concepción personal de variados giros y registros. Se sirve de entornos irreales y personajes forzosamente imposibles, cuyo denominador común es la incesante búsqueda y consecución de deseos y sueños para explorar y revelar a través de ellos, con toda su crudeza, los rincones del alma humana. Seda. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Juncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Juncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis, y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Juncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Para ser más precisos, Hervé Juncourt compraba y vendía los gusanos de seda cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos, de color amarillo o gris, inmóviles y aparentemente muertos. Solo en la palma de una mano se podían sostener millares. Es lo que se dice tener una fortuna al alcance de la mano. A principios de mayo, los huevos se abrían, liberando una larva que, tras 30 días de enloquecida alimentación a base de hojas de morera, procedía a recluirse nuevamente en un capullo, para evadirse luego del mismo definitivamente 2 semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que, en seda, se podía calcular en 1000 metros de hilo en crudo, y, en dinero, en una buena cantidad de francos franceses. Siempre y cuando todo ello acaeciera según las reglas, y como en el caso de Hervé Juncourt, en alguna región de la Francia meridional. La Villedieu era el nombre del pueblo en que Hervé Juncourt vivía. Ellen, el de su mujer. No tenían hijos. Para evitar los daños de las epidemias que cada vez más a menudo sufrían los viveros europeos, Hervé Juncourt se lanzaba a comprar los huevos de gusanos de seda más allá del Mediterráneo, en Siria y en Egipto. En esto consistía la parte más exquisitamente aventurada de su trabajo. Cada año, a principios de enero, partía. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Seleccionaba los huevos, discutía el precio, los compraba. Después retornaba. Atravesaba 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar y volvía a La Villedieu. Generalmente el primer domingo de abril. Generalmente a tiempo para la misa mayor. Trabajaba todavía 2 semanas más para preparar los huevos y venderlos. Durante el resto del año, descansaba. Tenía una gran casa en las afueras del pueblo y un pequeño taller en el centro, justo frente a la casa abandonada de Jean Verbeek. Jean Verbeek había decidido un día que no hablaría nunca más. Mantuvo su promesa. Su mujer y sus 2 hijas lo abandonaron. Él murió. Nadie quiso su casa, así que ahora era una casa abandonada. Comprando y vendiendo gusanos de seda, las ganancias de Hervé Juncourt ascendían cada año lo suficiente como para procurarse a sí mismo y a su mujer esas comodidades que en provincias se tiende a considerar lujos. Gozaba discretamente de sus posesiones y la perspectiva verosímil de acabar siendo realmente rico le dejaba completamente indiferente. Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideraban improcedente cualquier aspiración a vivirla. Habrán observado que son personas que contemplan su destino de la misma forma en que la mayoría acostumbra contemplar un día de lluvia. Si se lo hubieran preguntado, Hervé Juncourt habría respondido que su vida continuaría de ese modo para siempre. Para leer en el baño, seda.
Aquí arranca el partido moviendo la pelota a los Leones Negros.
Vamos, Leones, y hoy todo Guanatos te vino a ver. Dale, Leones, que la tribuna canta UDG. Vamos, Leones, y hoy todo Guanatos te vino a ver. Dale, Leones, que vamos a primera otra vez.
Y en el Jalisco hay un fiestón con tambores, la afición, porque juegan los Leones Negros. Ya la magia del balón va y dibuja con color a la tribuna rojo, amarillo y negro. Todos brincando en el tablón con alegría en el corazón. Arriba, esto es más que un juego. La garra alentando que siempre canta con pasión y solo pide un gustito el pueblo. Grita, go, 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 go. Leones Negros. Go, 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 go.
Todo Guanatos te
quiero gritar con el amor dentro del estadio. Wow.
Go, 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 go.
Dale fe al amor.
Go, 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 go.
Leones negros.
Go, 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 go.
Dale fe al amor.
Go, 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 go.
Ya llegaron los leones. Siento universitario.
Pasa la voz
y comparte este programa. Somos CUNORTE.
Las voces de tu universidad. Es una producción de la unidad de difusión del CUNORTE.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, Jalisco.